Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy fue una maravilla de invitado, de verdad. La pasé tan bien, fue una conversación tan fluida, mano, bien bonita. Lo que pasa es que este individuo es una chulería. Yo creo que no conozco a nadie que diga que no le cae súper cool. Es un cantante. Hablamos de qué manera surgió el ser cantante, siendo una persona que nació en una cuna de artistas. Fue hasta cierto momento en que decidió entonces que se iba a lanzar, que iba a hacer que la gente escuchara su voz y su música. Vuelvo y digo, fue una maravilla de conversación y me la disfruté mucho. Espero que ustedes se la disfruten también. Denle like, denle share, compártanla. Yo creo que son estas conversaciones muy buenas para que mucha gente aprenda de la gente que está trabajando para que la cultura, la música, el teatro, la dirección, la actuación, sea algo espectacular y que se sienta el puertorriqueño orgulloso de ella, ¿verdad? Mucha de la gente que me siento aquí son puertorriqueños. Y yo creo que vale la pena que saques un ratito, escuches esta conversación y siempre te vas a llevar algo. Siempre te vas a llevar algo y siempre uno aprende algo. No importa lo que uno haga. Bueno, no sigo hablando, así que vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Hermes Croato. ¿Cómo tú estás, my friend?
Súper bien, papá.
Hemos tenido un pequeño diálogo.
Ya venimos hablando antes de empezar esto.
Yo siempre empiezo con una pregunta, pero antes de ir a ella, tengo que decir que yo conozco a Hermes las navidades pasadas.
Sí, hermano.
Cuando hicimos el parrandazo, Alexis se comunica contigo para que vengas a ser parte de él. Lo subiste a otro nivel, porque obviamente lo que tiraste allí fue un masacote. Y no dijiste que no, y te lo agradezco tanto.
Chico,
¿sabes? Te lo agradezco tanto porque...
Y nunca te diré que no, bro. Siempre cuenta conmigo para lo que sea.
Porque mano, fue un proyecto, ¿verdad?, que queríamos experimentar que salía. A la gente le encantó, pero salió mejor de lo que podíamos esperar, y mucho tiene que ver contigo, tú sabes, de que hiciste ese merly y quedó espectacular. Quería agradecértelo.
Qué bueno,
grabado.
Man. Honrado, brother, honrado. Y
porque tú sabes que a veces grabamos y tenemos la prisa y nos vemos y seguimos y no tenemos nuestros breaks, tú sabes.
Bien espontáneo, yo no me acuerdo ni qué canté, pero
hiciste un medley de canciones del viejo.
Qué cool, man.
Y quedó bien chulo, de verdad quedó bien chulo. Tuvimos muy buena crítica sobre eso, sobre tu participación y quería agradecértelo.
Siempre, bueno, papá, siempre estamos aquí.
Yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue el click que tú dijiste? Yo lo sé, pero quiero que lo grabemos aquí. Que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto.
Sí, mira, en mi caso viene como que de un proceso. Yo te cuento un poco la historia de, primero, cómo dije, no me voy a dedicar a esto.
Eso está bueno.
Lo que pasa es que en el caso mío, brother, yo aprendí a hablar cantando. O sea, esto de la música, lo llevo en el ADN de mi papá y de mi mamá.
Sí, lo sé.
Yo me crié en una casa de artistas, brother. Entonces,
y después Tony y Glory B.
Exacto. Personas conocidas, queridas, etc. Sí. Entonces, pues, mira, el artistaje es bien lindo, mano. El artistaje es hermoso. Es una cuestión de... O sea, es un cariño, es una energía que uno siente de la gente espectacular. Uh-huh. Y obviamente, pues uno puede hacer artistaje dependiendo de distintas... O sea, tú puedes querer alimentar esto como puedes querer alimentar el estómago.
Claro.
O sea, me refiero a estómago, me refiero a placeres de la vida. ¡Ah! Y corazón, en realidad, llegar al corazón
de la
gente. Son
dos enfoques totalmente
diferentes. Y eso en realidad es de cada cual. Uh-huh. Pero, pues, mira, mano, en mi caso, yo que era un niño... Yo tenía tú sabes, chicos, en lo que mi papá grababa un disco, yo estaba afuera en el... Imagínate que tú y yo estamos aquí ahora mismo y tu hijo está ahí afuerita escuchando lo que nosotros estamos haciendo. Pues así estaba yo con mi papá todo el tiempo. tuve esa bendición de compartir mucho con mi viejo. Y entonces, pues yo, tú sabes, todos estos acordes, todos estos sonidos. Me acuerdo un disco de Huellas que de momento, imagínate, me acuerdo mirar a papi así para arriba y él tenía puesto unos pantalones cortos y una t-shirt de manga corta y estaba soplando un carrucho de esto. Tú sabes, cosas así recuerdo. O sea, que la música siempre estuvo muy, muy, muy adentro. Yo participaba con él en sus shows, papi me daba espacio, yo le metía mucho la percusión, me gustaba un montón la percusión en esos tiempos. Nunca toqué la guitarra, by the way. Era percusión.
Que esa historia me encanta, la de la guitarra, porque es bien loco.
Es bien loco. Y es bien loco que nunca me dio con la guitarra cuando era nene, nunca, brother. Siempre era rítmico, pam, 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 pam. Entonces, de la misma forma con mi mamá, brother. Yo con mi mamá iba para las obras de teatro, hacía teatro con ella. O sea, el arte siempre estaba ahí.
Sí, tu playground era
Mi
esto.
playground era esto. La cosa es, mano, que entonces, pues, uno empieza a crecer. Y ya mis padres, número uno, mis padres ya tenían unos issues matrimoniales terribles, loco. Pero entonces, para Bea, para la TV Guía,
Era todo hermoso.
éramos la familia perfecta. Y dentro de la casa era un
Otro.
desmadre. Y entonces, brother, eso, tú sabes, a un nene de momento, un nene que va creciendo, entonces también, luego de eso, mis padres se divorcian, los bochinches. Me sufrí un montón todos esos bochinches, brother. Tú sabes, yo era un niño, me lo sufría. Y entonces, de momento, eso. Yo te conté la historia del borracho una vez en unas fiestas patronales que también me dijo pa' colmo
Sí,
que yo no podía cantar.
que te dijo que no a los
Un
8 años.
tipo, yo era de 8, gracias, pues eso mismo. Pa' colmo, el tipo ese me dice, no, tú no sabes cantar.
Y
Yo
ahí
venía con esta
te
amalgama
traumatizó.
de traumas, bro, del que yo dije, esto del artista no es para mí.
Sí, porque tú venías de gozarte la vuelta, de decir, ah, mira qué chulería, estoy con papi aquí, con mami acá. De momento, problemas internos,
Exactamente.
viene el borracho para rematar
Exactamente.
y te trancaste.
Y me tranqué. Y entonces, nada, tú sigues creciendo. Empiezas a meterte en teenager, empiezas a entender también todo más todavía. Las cosas en casa, en mi familia, iban de mal en peor. Yo dije, esto no es para mí. Esto no es para mí. Ah, que eso es otra cosa. Papi era muy malo administrando el dinero, brother. Y eso, pues ahora te lo puedo decir así. Antes yo te decía, no, ser artista es un pelado. Ahora te digo, no, es que mi papá y mi mamá, los dos eran pésimos administradores. Y entonces, pues yo también, imagínate, una vez papi me sentó, me dijo que me iba a tener que cambiar de escuela, yo tenía ansiedad, yo diache, nos tenemos que mudar de esta casa. O sea, brother, muchas cosas. Digo,
Era un peso heavy.
fue difícil, mano. Y entonces yo dije, no voy a hacer esto. Así que eso fue lo que hice. Y ahora voy a contestarte tu pregunta, bro,
No, no,
perdona,
pero me
pero
gusta
sí, ese
porque,
es el trasfondo que como que,
ajá,
¡ah, no! Y
porque en tu
entonces,
caso era, fue todo lo contrario, fue,
exacto.
me quito de esto,
Tuve que regresar a eso,
y
brother.
entonces después que entonces sí regresas a eso.
Pero, brother, también ahora te lo digo y me doy cuenta. O sea, yo me vestí de ese artista que yo llevo dentro, que yo soy, ese tipo no existe. Eso es un embuste, no, eso no puede ser. Yo soy esto otro. Y
¿Y a qué te dedicaste? ¿Qué te
mira,
pusiste a hacer?
yo me
Porque siempre
gradué.
hablamos de la música
Sí,
tuya, pero
sí.
¿qué hacías antes
Yo
de...
le dediqué mucho. Bueno, yo empecé a los 19. A mí siempre me gustó trabajar, brother. Siempre. A mí siempre me gustó. A pesar de que mi papá posiblemente tenía, tú sabes, yo tenía un techo, yo no pagaba luz en casa, yo no pagaba agua.
No
O
había una
sea,
necesidad para que tú te fueras a la calle a
no,
buscártela.
mano. Pero siempre fui bien independiente con eso. A mí no me gustaba pedirle chavos a mi país. Y mami, me gustaba trabajar. Yo me acuerdo mi primer trabajo, brother. Yo tenía 18 años y fue en el parking de San Patricio. Había un parque Can Patricio. ¿Tú
Oh,
te acuerdas?
claro que sí.
Papi, yo era operador de machinas allí, brother.
Oh, de
Un
verdad.
año estuve allí metiéndole con la familia Muñiz. Chulísimos todos. Entonces, un año y pico. De ahí, entro a universidad. Sí, a los 18, 19, whatever. Entro a universidad y un poco por accidente. Porque en realidad yo creo que fue una cuestión de también de ver como siempre con papi, pues como te decía con él, papi tocaba mucho en hoteles, etcétera. Y esta vaina de los hoteles me llamaba, o sea, ¿sabes? Del servicio, de lo que allí ocurría me llamaba la atención. Así que dije, mano, le voy a dar un try a la administración de hoteles y restaurantes.
¿Sabes qué? Tiene mucha lógica. Yo tuve restaurante
De
y yo,
verdad.
sí, yo creo que la cuestión esta de muchas veces la gente ve artistas que tienen restaurantes y es porque el ambiente se parece bastante. No es lo mismo, pero tiene un feeling de que, ok, tú abres, tienes un público que llega y tú tienes que hacer una función a ese público. Y cuando vienes a ver, en cierta manera, se parece la cuestión del feeling.
Yo nunca me había dado cuenta de eso y es verdad. Me lo acabas de decir tú ahora mismo, brother.
Por eso es que la gran mayoría de la gente que
está pantalón. En... Y mira, mano, que... Brother, sí.
Sí.
Pues... Mano. Sí.
Pues era una caí, manera, brother. Era una manera
no,
de...
No, te lo juro, brother. O sea, no me había dado cuenta. Mira, mano. Ahora está hasta los pelos, brother. Pero sí, o sea...
Te fuiste era
esa, poder. Era esa onda. Era como que esa onda de como que, mano, esto yo creo que yo puedo manejarlo. Y yo siempre fui bien, tú sabes, con la gente. Mira, ven para acá. Y entonces, obviamente, yo venía con esta, tú sabes, mira, yo sentía que de verdad todos estos turistas que venían, esta es mi casa, yo les presentaba un lugar. Y brother, yo siempre fui desde chamaquito bien servicial. Me encanta. Para mí, de verdad, ayudar a alguien... yo lo veo como un acto mío de egoísmo, porque es que a mí me encanta ayudar a la gente, loco. O sea, como que me gusta. Estás perdido, estás bien, vale. Comiste. Yo creo que eso también nos sí. Viene de nuestras abuelas.
Lo comparto porque yo me siento igual. Yo me siento igual.
Yo pienso que eso me viene de mi papá, número uno, pero también de mi abuela materna, de mi abuela paterna. O sea, era como que comiste, estás bien, te sientes bien.
A mí
bien.
Decir no me cuesta. Sí, decirle no a la gente a mí me cuesta. Uno sí. Aprende que no puede decir que sí siempre, pero, sí. Pero me cuesta, sí. ¿Sabes? Sí. Porque a mí me gusta hacer que, coño, que te sientas bien. ¿Sabes? Esa cuestión sí. De... ¿Sabes? Que entonces pues te fuiste sí. A la vuelta de hoteles full.
Me fui a la vuelta de los hoteles full. Yo me metí, o sea, yo estudié Administración de Hoteles y Restaurantes en la UPR de Carolina. Mm. Estudié allí y terminé, pero yo empecé primer año de universidad y yo empecé a trabajar ya en el Hotel El Convento en Viejo San Juan. Mm-hmm. Y ese fue mi alma mater, brother. Un hotel pequeño, ahí yo aprendí de todo. Y allí estuve 11 años de mi vida trabajando.
Y en esos 11 años, nada de música.
Papi, cero. O sea, cuando wow. Yo me casé con Viviana, yo le dije, mira, si a ti esto de la música te rochea o te crea algo de rochea, relájate porque yo no quiero saber. Es más, te voy a decir más. Yo odio... eso. Esas eran mis palabras.
Wow.
Pero el viejo se enferma, brother. Cuando el viejo se enferma, mano, eso me dio bien duro. Porque papá era bien, éramos muy, tú sabes, a pesar de que en ese momento incluso en mi vida yo uh-huh. Estaba alejado de papi, porque imagínate, él estaba haciendo lo que siempre hizo, uh-huh. Y yo estaba en otro mundo, del turismo por allá, por otro lado, incluso diciéndome a mí mismo y diciéndole a todo el mundo, yo no quiero hacer lo que ustedes hacen. O sea, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, que todos estaban
envueltos.
Yo era como que la oveja negra, no quiero hacer lo que ustedes hacen. Yo voy por otro lado, ustedes están todos locos y yo me voy. Y, brother, cuando el viejo se enferma, tú sabes, hay esa cuestión de pérdida, porque sabía que iba a fallecer. Y entonces, de momento, yo decir, mano, y... Papi, te puedo decir específicamente el momento. Estábamos en el hospital. O sea, te puedo decir específicamente el momento donde por primera vez me picó la vena de agarrar una guitarra y hacer algo. Estábamos en el hospital. Yo con mi traje de... O sea, yo salí del trabajo del hotel. Olvídate de... Yo no tenía... Este soy yo en los hoteles. Salí y estoy con mi papá. Estoy en el hospital. Papi está en la cama. Al frente está mi compadre. Que mi compadre es ahijado de papi también. Y mi compadre sí compartió mucho con papi lo de la guitarra y estaba tocándole una melodía a mi papá en la guitarra en el hospital. Y yo me acuerdo, bro, del pensar, mano, qué chavienda que ese no soy yo.
Wow.
Que, o sea, qué jodienda que no lo hice, brother.
Sí, porque este era un buen momento para conectar con el viejo. O sea, en ese momento tu papá siempre apreció la música y...
Exactamente.
Más que mejor que palabras, era una melodía.
Exactamente, bro. Y y yo creo que esa pérdida... Bueno, creo, no, perdóname. Uh-huh. O sea, esa pérdida es lo que me hace entrar a la música para reconectar de nuevo con él. Porque lo extrañaba demasiado.
¿Había algún feeling como un poco de culpa de que el tiempo que sí estuvo vivo
en yo ese no estaba tan en ese momento, chacho, total, brother. En ese preciso momento
de que dejé ese hueco ahí, ¿no? Y
brother, de literalmente ese feeling de, mano, me comí la leña. O sea, tenía uno, posiblemente uno de los seres humanos más brutales, de mayor impacto en la música de Puerto Rico. Y pero yo creo que, mira, mano, también lo que pasa es que papi era un papá muy presente en mi caso. Okay, o sea, okay.
Sí, no era
papi
que no estaba
más allá
totalmente
de ser Tony Croato, esta estrella por allá inalcanzable que yo solamente veo de mil en cien porque él está en lo suyo, siendo famoso y tureando el mundo. Papi era el que me hacía los cheros por la mañana, el que me llevaba todas las mañanas a la escuela, el que mucha, yo te diría, el 60% de las veces me buscaba a la escuela.
Ok.
Pero también lo que pasa es que yo cogí a papi en un momento ya que él iba de salida del stardom. O sea, yo creo que papi a un momento...
Tiene más tiempo.
Llegó a un momento que estaba en su peak aquí en la isla. Estaba como que en su peak. Y de momento cuando llegó el momento de decir, ok, Tony, nos vamos para el mundo, nos vamos para afuera, qué sé yo. Papi dijo, no, yo me quedo aquí tranquilo. Yo no quiero ser revolú. Yo tengo mi nene, tengo un nene chiquito. Me voy a quedar en mi casa. Seguir. Mi papá era un trabajador, o sea, insaciable, pero era un workaholic. Nosotros íbamos para Disney, papi se llevaba la guitarra y no lo veíamos porque se quedaron en el cuarto haciendo cosas. O sea, pero se quedó aquí. Y se quedó aquí también, yo sé que para estar presente. Y eso pues sí, había ese guilty conscious, mano. Había ese guilty conscious de que tú decías, mano, no lo aproveché, brother. No lo aproveché y el tiempo se fue.
Pregunta. Con esta cuestión de no tener este vínculo con la música.
Claro.
¿Hay algo que tú hayas grabado con tu papá musicalmente?
Sí, brother. Hay una canción que se llama Libre como el Viento. Yo estaba en segundo grado. Me acuerdo que estaba en segundo grado porque yo estudié en Mater Salvatore y todavía tenía pantalones cortos. Yo me acuerdo de muchas cosas, brother.
Sí.
Entonces, papi, sí, eso está en Spotify. Hay un disco que se llama Herencia de mi papá. Hay una canción que se llama Libre como el
Pero
Viento.
Pero tú eras nene.
Papi, yo estaba en segundo grado. Yo tenía, ¿qué? 5 años.
Pero de adulto no.
Bro, nada. A mí mi papá me vio cantar hasta los 8 años. 9 años. De ahí, físicamente, humano, o sea, mi papá. Es que después de lo del incidente del borracho, brother, yo no volví a cantar.
Tú, para nada.
Yo me quité, o sea, yo sencillamente, a mí eso me traumatizó tanto que yo me sentí tan mal que no volví a cantar.
Es que cuando yo te veo cantando, obviamente esto te lo han dicho mil veces, ¿sabes? Tú tienes, tú cantas y uno ve a tu papá ahí bien cabrón. ¿Tú
pero sabes qué, brother? Sí, mano, me lo dicen mucho y eso yo lo cojo con una honra brutal. ¿Sí? Pero también pienso que es que, brother, yo aprendí a tocar guitarra mirándolo.
Sí, que no hay de otra, ¿sabes?
Es como, pues, mano, imagínate haber tocado, aprendí a tocar guitarra viendo a David Gilmour de Pink Floyd. Cabrón, pues, vas a tener vas a tener el flow, porque, pues. Eso y entonces, literalmente, él no estaba, pero es bien brutal también porque papi no guardaba nada, brother. Y aquí me fui para otro tema, pero papi no era un tipo de guardar premios.
Bueno, sí, todo se...
Loco, yo me acuerdo, papi, ¿tú te acuerdas los premios a Guaybana?
Claro.
Papi los tenía de doorstop, cabrón.
Yo creo que...
Yo creo que él empezó con la
fiebre,
tradición.
Porque hay mucha gente que se fue por esa... Por ese,
pues, hermano, pero era así con todo, bro. Él no tenía nada en las paredes. Bueno, whatever.
La vuelta por la que te lo llevo de esta manera, sí, tú de adulto, es porque me preguntaba si hay momentos que dice... Contra, me hubiera gustado de adulto.
Cacho, papi.
Qué sé yo, aunque no estuviera grabado, pero que nos, en un...
Eso me pasa.
En una terraza, papi, y tocar un poquito.
Eso me pasa todos los días y no creo que se me vaya. Eso sí que no se me va a quitar. Eso me pasa. O sea, muchas veces estoy así y digo, ya, che, viejo. Y lo estudio. O sea, yo estudio mucho a mi papá. Estudio mucho su proceso también. Porque es bien gufiado. Al igual que estudio en realidad el proceso de muchos artistas. Ajá, ajá. Pero estudio el de mi papá mucho porque de verdad me doy cuenta de dónde viene. Y también lo mismo, o sea, es bien interesante coger a Nano Cabrera, coger sus productores y también ver de dónde venían y cómo eso también. Y termino siempre en la misma conclusión, que es lo que yo también practico, que es colaboración, brother, en la música.
Yo soy de los que pienso que colaborar es el
En
secreto,
todo, exacto,
el
en todo. O
secreto.
sea,
Aquí
porque
las cosas han funcionado porque estamos colaborando. Si no, no
pues tú
funcionarían.
lo sabes, bro.
Quiero amarrar algo con esto. ¿Sabes?
Sí, sí,
Tú
sí, sí.
le das, empiezas a tocar. Una cosa es que tú quieres empezar a tocar y otra es
Claro.
que tú digas, pues vamos a tocar en público.
Claro.
Son otros 20 pesos. Tú sabes, después quedar en la sala, toco las
Eso fue otro
canciones del
proceso,
viejo, bla,
papá.
bla, bla.
Sí.
Tú me corriges si estoy equivocado, pero entiendo que esto sucede cuando tu hijo nace.
Cuando mi hijo nace. Sí, ahí es donde en realidad yo digo, tú sabes, es que la vida te cambia. De momento, cuando mi hijo nació, ya yo no era entonces este chamaco, ya yo me convertí en papi. O sea, ya había subí en el rango de, tú sabes,
Sí.
antes era el
Como
hijo
le
de
digo yo, el
papi,
videojuego de la vida. Entonces subiste de
el
nivel,
videojuego de
nivel.
la vida. Antes era yo el hijo de papi, backtripeado por X y X, X y Y. Ahora soy yo el papá que tengo una criatura que viene por ahí y yo tengo que ser, o sea.
Y depende de ti.
Y entonces ahí yo dije, no, pues claro, o sea,
Y sobre
brother.
todo tu hijo, que tu hijo luchó
Desde
desde
el
antes de
primer día,
nacer.
brother. Y eso también tuvo mucho que ver, porque es esa, o sea, este niño llegó más muerto que vivo a este mundo. Dios me dio una oportunidad de tenerlo conmigo. Aquí lo tengo. Yo no puedo, I can't fuck it up. O sea, o sea, yo no puedo. ¿Con qué cara yo voy a mirar a mi papá donde sea? O olvídate que no lo vea. O sea, ¿con qué cara yo no voy a fallar en esto? Si mi papá fue tan diligente en todo conmigo. Así que, brother, eso fue. El proceso de yo, en realidad, como quiera, empezar a cantar fue duro. Yo me encerraba en el closet, en el walk-in closet de mi casa, y me grababa solo en la casa. O sea, no era que estaba solamente solo en la casa, es que me encerraba en el walk-in closet de la casa, solo en la casa. O sea, para que sencillamente ni los vecinos me escuchen.
Nadie se
Nadie,
enterara.
brother, porque era tan. Olvídate. Y, mano, ahí
Y
empecé.
una pausa,
Sí,
lo
sí.
más bello de esto es que le damos hacia el futuro y vemos a Hermes en la frente a la casa tocándole a los vecinos.
Tocando a los vecinos,
De
brother.
una persona que no se atrevía,
Es verdad,
que
no lo
la
había
gente.
visto de esa manera.
Para
No
que
lo
tú
había
veas
visto de esa
como
manera,
la música
brother.
te ha liberado a ti.
No, definitivamente, brother. Me ha liberado un montón. Y sí, hermano. O sea, contestándote la pregunta, cuando Mauro llega, es cuando yo digo, espérate. O sea, yo no quiero que Mauro no conozca a su abuelo por también culpa mía de yo alejarlo de esto, que en realidad yo tengo mucho de esto también en mí. Ahí empiezo con un proceso. De como que digo, mira, mano, para mí fue como salir del closet, brother. Para mí fue como, literalmente, el otro día estaba hablando con un pana, con Eduardo Alegría, y le dije, papi, yo salí del closet. O sea, con esto de la música, yo salí del closet. Yo un día dije, o sea, yo me negaba a mí mismo, y un día dije, no, o sea, esto es lo que yo soy. Y
Esto es lo que
ya.
voy a hacer.
Y vamos a ver hasta dónde me llega esto, porque tampoco sé, no es que voy ahora a dejar mi trabajo, pero yo tengo familia. O
Claro.
sea, no es como que yo estaba solo en la vida, que tú dices como que, ah, voy a dejar el trabajo, me voy a dedicar a la música. No, papi, yo tenía un piojo, mi esposa, dependían de mí. Y ante todo, para mí eso es lo primero, ante
Claro,
todo.
claro, claro.
Y entonces, pues, hermano, ahí empezó un proceso que luego, dando fast forward, o sea, yo incluso estuve, ¿cuánto, brother? Como 4 o 5 años entre los hoteles y la música. Y no es hasta ahora la pandemia que los hoteles, o sea, imagínate el
Sí.
impacto en la industria de tú sabes, del turismo, de los restaurantes, de alimentos y bebidas, ha sido nefasta después de la pandemia. Todavía se están recuperando y no han llegado y se han tenido que reinventar porque jamás va a ser lo que va a ser antes. Y entonces me sacan, no me sacan, me tienen que sacar. Es que yo sabía que eso venía porque es que
No había
el hotel
break.
estaba vacío, brother. O sea, no había de dónde rayos me van a pagar. Es que, o sea, cuando uno sabe, uno dice, mira, esto no pare más. Y le dije, me acuerdo que le dije a mi esposa, le dije, pues yo creo que ahora de verdad nos quedamos con el part-time, va a ser el full-time.
Va a ser la música.
Y, brother, así fue la pandemia, mano. Y
pero
ahí,
tú sabes,
en realidad, brother,
tú sabes que
parece que no, pero sí.
Son accidentes buenos.
Sí.
Son accidentes buenos,
sí,
porque de verte de vez en cuando, ahora tú estás bien presente, tú sabes. Ahora como que ya no es una cuestión de que te traen solamente para hablar del viejo, vamos a recordarlo,
claro,
sino
claro.
que ya Hermes está cogiendo un protagonismo que respeta la historia y lo que tu papá ha hecho por la música y toda esa vuelta, pero ya eres más tú, ¿sabes? Ya yo,
sí,
de un tiempo para acá, yo siento a Hermes más presente, ¿sabes?
Sí, mano. Sí, sí, sí.
Y
así
eso,
ha sido, brother.
Que no es de esta cuestión de que te estoy siguiendo, sino de que,
sí,
de
sí,
que,
no,
me, que me llega la información.
Te entiendo, brother.
Sin seguirte.
Te entiendo, te entiendo.
Y yo creo que ahí
qué
está,
bueno, mano, qué
ahí
bueno.
Es que está el trabajo.
Sí.
Porque si te sigo,
sí,
bueno, obviamente yo te sigo, pero a lo
sí,
que me
no,
refiero
yo,
es de que
te
no
entiendo.
Estoy pendiente a todo lo que
Sí,
estás haciendo.
Ahí,
Ajá.
Dios mío. No, no, no.
Pero
no, no, no.
Cuando a ti te llega esa información, es que estás haciendo el trabajo, obviamente.
Sí.
Entiendo que tu esposa también tiene que ver mucho con esto.
Muchísimo, brother, o sea, muchísimo. Mi esposa, volvemos. Esa es mi number one collaborator. En muchos aspectos, tú sabes. En muchos aspectos. Yo tengo que también sacar el tiempo de ponerme a escribir,
De
de
crear.
Inspirarme, de crear, etcétera. Y ella me apoya no solamente en lo administrativo, sino también en la toma de decisiones de, mira, ¿esto te parece un buen step? Maybe a corto plazo sí, maybe a largo plazo no. O sea, ese tipo de cosas son bien interesantes hablarlas con ella. Y ella, como viene también del mundo de comunicaciones, relaciones públicas, pues es relativamente, it makes sense, hace sentido
Claro,
para nosotros.
Claro. ¿Sabe para dónde debe,
Exacto,
dónde dirigirte?
exacto. Pero definitivamente, bro, o sea, ya de un tiempo para acá, ya yo venía con eso de que, o sea, cuando pasa lo de Mauro, que de momento empieza a ser, que casualmente, pues yo, imagínate, yo nunca había nada. Había gente que me decía, ¿dónde rayos tú has estado todo este tiempo? Y
exacto,
yo, mira, mano, no estaba cantando.
Ni yo mismo sabía.
Exacto, no sé. Pero me decían, ¿dónde tú estabas? ¿Qué es esto? ¿Qué sé yo? Y yo, mano, no. Entonces, me acuerdo, bro, la primera vez fue algo benéfico para una niña que estaba enferma. Cantamos en un teatro, luego de eso ahí. Ah, porque eso es lo otro. O sea, cuando de momento empiezo a tener oportunidades de presentarme en público, me tiré la soga al cuello, pero como si llevara años en la vaina. O sea, me tiré al teatro la UPR, o sea, sin haber nunca...
Nunca grabado.
Nunca cantado al frente de nadie.
Público.
Me tiré al teatro la UPR, full aquello, fuleteado, a cantar dos canciones de temas del viejo. Y después, peor, después me tiré un imbeleco ahí de haciendo punto en otro son, me tiré a cantar música folclórica haciendo punto con la sinfónica, bro. Y yo, diache, o sea, estrés, pero fue como que, mano, vamos para adelante, olvídate esto. Y también, obviamente, o sea, por Mauro. Y por ahí seguí, entonces.
Estaba rompiendo ese hielo.
Chacho, y, me tocó romperlo ahí.
Y duro,
heavy.
Duro.
Sí, pero me curé de espanto, bro. De la
por
así.
Eso, ya después de eso, bendito, vamos a
fíjate,
cantar donde
bro,
tú quieras.
Imagínate, en la sala sinfónica, cantando música, que yo, what, mano. Entonces, todo el mundo leyendo música, todo el mundo súper ya, y
ajá.
Yo, ¿qué carajo es re? ¿Qué sol? ¿Qué fa? No sé, ¿qué? Yo lo que voy es, no sé. O sea, pero súper, súper chévere. Y eso, pues, también... Te empuja y aprendes. O sea,
yo no soy el más músico, pero yo siempre he pensado que la gente que tiene este feeling así como tú, que no fue bien académico,
sí.
Pueden añadir a la música otras cosas porque
claro.
No están en la estructura.
Sí, brother, totalmente, mano.
Totalmente. Ok, pues no me equivoco.
No te equivocas en nada. Incluso guitarra no. Guitarra sí. Es que es importante entender la teoría.
Claro,
porque,
claro.
Como todo, o sea, es importante. Uno va a la escuela y uno aprende matemática y no es que tú vas a estar todos los días buscándole la raíz cuadrada a las cosas, pero sí la matemática te ayuda a tener un entendimiento. O sea, estaba escuchando esto los otros días de alguien que lo comentó. O sea, la matemática la aprendemos para aprender a resolver problemas. Y luego lo que tú usas en la despierta en tu cerebro una habilidad de resolver problemas, que eso es lo que tú usas en la vida
en
después.
La vida.
No es que vas a estar, o sea, again,
Bueno, muy
buscando la
cierto.
raíz cuadrada de las cosas. No. Pues lo mismo, o sea, de alguna manera, brother, Dios mío, se me fue la
No,
idea de lo
no,
que te estaba
la
diciendo.
cuestión de lo académico, de que sí deben
Ajá.
aprender en la guitarra.
De alguna manera es importante tú tener obviamente el conocimiento de los acordes, de los menores, etcétera, pero sí no te puedes de momento ir demasiado a eso porque pues lo mismo. No vas a estar sacando la raíz cuadrada de las cosas todo el tiempo, o sea, es importante el entendimiento, pero para hacer esto otro, de esa manera yo lo veo, quizás si me cojo un académico de la música me mata, pero mi manera de yo expresarme en el arte, en la música, es esa.
Es que yo pienso que no te da pie a que no te dé miedo equivocarte, porque no sabes que te estás
Sí, y
equivocando.
entonces también empiezas a preocuparte a la hora de hacerlo. Yo cogí unas clases de canto una vez, brother. Cogí una.
Una.
Porque después, al otro día que estaba tratando de
Ajá.
aplicar lo que aprendí en lo que estaba. No, estaba cantando como otra persona, no como yo. Y lo mismo creo que pudiese pasar con la guitarra si no tienes ese campo. Porque, por ejemplo, yo vine a coger mi primera clase de guitarra ahora en la pandemia, mano, con mi bajista, con Toro. Te amo, papi, si me estás viendo. Que es tremendo maestro. Pero más que una clase, era un jangueo.
Ajá.
Y era como que, oye, chécate esto, y la teoría de esto es esto, y escúchate esto. Entonces me tocaba una canción de los Beatles, que yo, ah, cabrón, ok, eso, de ahí es que viene esto. Entonces, estás a hacerlo
Okay.
fun y hacerlo divertido también. Por eso muchos nenes pienso que a veces se rajan, porque tú tienes que un nene decirle, ¿qué a ti te gusta tocar? Metallica. Acho, haz la clase basado en Metallica, brother.
Y
Y
el
el
muchacho
nene va,
va a
se
chulo.
va, lo vas a ganar. Y lo mismo con todo, o sea, porque no hay nada más chulo, te lo digo, brother, que en la música, que para tú aprender, aprende a tocar una canción que te guste. Eso
Totalmente
es lo que tienes que hacer. Y entonces
de
ya todo se
acuerdo.
hace más fácil.
Ok, quiero estos primeros momentos.
Zumba.
El momento en que sales a cantar, el coger la guitarra, vamos a meterle. El momento en que te tiras al ruedo de vamos a cantar frente al público. ¿Cuándo viene el momento en que yo voy a escribir?
Loco, eso pasó bien temprano. Y yo no sé ni cómo. Lo primero que yo escribí, bueno, sí, sé cómo, perdóname. Sí, lo primero que yo escribí fue Carta al Cielo, que está por ahí en YouTube. Si buscan YouTube Carta al Cielo, está grabada en vivo en un especial que hice de los padres, porque no, nunca la sacaba en un disco. Es una canción que puede ser un poco, porque es un poquito sad, pero es una canción que le escribí a papi. Y es una carta, literalmente, al cielo. Eso es como un juramento a mi papá, básicamente. Acho, brother, y eso me nació. Dios mío, sí, pero yo escribí esa canción incluso trabajando en el hotel. A veces estaba trabajando, qué sé yo, y se me ocurría algo, y iba para atrás a mi oficina y
Y
la
pan
escribía,
escribía.
ta, 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 y volvía a trabajar. Y otro día en casa me senté arriba en la terraza y empecé a mirar así. Me acuerdo un verso que me salió mirando así los bambús, pa, 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 y lo escribí, o sea. Y yo, ¿y qué es esto, mano? Y entonces, luego de eso, escribo así de la nada también. Un día estoy tocando una canción de papi, creo que era, no una canción de papi, era folclore, era temporal o algo así. Y de momento un ritmito de bomba. Y yo, mano, si yo fuese a decir, ¿y cómo yo me veo a mí, mano? ¿Y cómo yo pienso que yo soy? Porque eso es lo otro. Papi venía de Italia. Yo no, yo nací aquí. Y papi tenía mucho cuidado en las cosas que decía y cómo lo decía, porque él era extranjero. Él no quería tampoco, tú sabes, quemarse con nadie. Ya le tenían unas ganas brutales de que el tipo tocaba folclore y era súper exitoso, lo odiaban por eso. Imagínate si se ponía a opinar también
Sí.
de etcétera, etcétera. Así que él era muy cuidadoso con eso, pero yo dije,
Tú
fuck it, yo
no.
nací aquí,
Tú puedes
cabrón.
decir todo
Yo
lo
puedo
que tú
decir lo que me
quieras.
dé la gana. Y ahí empiezo a escribir Antillano.
Pero es cómico eso, porque tú como que no, tienes que tú mismo cuestionarte de
Sí,
que
brother.
yo tengo una voz, yo puedo decir lo que quiera
Así
yo.
mismo, loco. Era eso,
Y que me
era.
escuchen.
Exacto, y era, yo creo que era eso. Y se dio bien natural, bro. Se dio como que. Está bien, están estas canciones. Yo creo que era más como que está. Yo habito una tierra luz. Están estas canciones de papi. Está bien, y eso está bien cool. Y yo canto eso. Y yo. Yo lo canto pensando en mi papá como si estuviese aquí y lo estoy representando. Pero ¿qué carajo tengo que decir yo?
Exacto.
Y ahí es que empieza sin darme cuenta. Y lo primero que escribo es antillano, porque yo soy antillano, yo soy isleño. Traigo el pueblo en mi raza, soy borinqueño. Así es que dice como que ese es el coro. Pero entonces los versos son, tengo ojos, porque pues, loco, yo soy... Yo le canto a Puerto Rico lo que tú quieras, pero yo soy rubito, ojos sí, claros.
Sí, sí.
Pero pues, tengo ojos de viejo mundo. O sea, tengo los ojos de España, de Europa los tengo. Pero llevo el carimbo en el pecho. Y en mi alma, un indio que grita trovando un verso. O sea, por ahí sigue. Y antillano, si lo escuchan, que también antillano está por ahí. Antillano tampoco la grabé en estudio, brother.
O sea, que las es dos que, están pues, en vivo, ¿no?
Las dos están en vivo. Hay canciones que no las grabé en estudio porque volvemos. Esto ha sido bien raro. Y ha sido como que, mira, Hermes, cántate algo tuyo ahí y lo canto en vivo.
Y ahí
mira,
está.
Pero tú no vas a grabar eso. Hermana, es que el hotel, qué sé yo, qué rayo. Y entonces, pues muchas cosas están en vivo. Antillano es una, lo pueden ver ahí. Ah, Antillano la canté en lo de Instituto de Cultura, que te gustó sí. mucho, el de mi San Juan.
Sí.
Y sí, bro, por ahí.
Pero ahora, pues, bueno, ahí está, sí, ahí está más. Antillano está ahí grabada como
Antillano
tal.
Antillano está ahí grabada.
Pero, ok, pero entonces no te has dado con todo eso que no has grabado, grabarlo. O sea, o es como que no, vamos para lo nuevo, vamos a seguir.
Lo que pasa es que creo que esas canciones...
Porque vamos, si YouTube no existiera, no estarían en ningún lado.
Sí, pero lo que pasa es que, mira, mano, y eso ha sido... Pero lo que pasa es que esas canciones ya pasaron. Y ahora estoy en otro lugar. Y las dejé. Y entonces, de momento, no es que no me gusten. Mi esposa pelea mucho conmigo. Me dice, chico, la gente no sabe de esa canción. Cántala, qué sé yo. Y yo, la voy a cantar. Pero lo que pasa es que está hecha, está confeccionada de una manera que yo estaba todavía como que empezando. Y ahora estoy en otro lado. Entonces, pues, no la grabé.
Sin embargo,
la puedo grabar,
tú ves el especial
en algún momento
de Antillano y tú para nada piensas lo que me estás diciendo. Sí, eso nada más está en la mente de Hermes.
Lo sé. ¿Sabes
porque,
qué? Sí.
Porque me enteré
tengo
ahora.
Que grabarla,
me enteré ahora porque yo vi ese especial que lo hablábamos antes de empezar a grabar, que a mí me gustó mucho ese especial. Vamos a hablar del especial ya de una vez.
Claro.
¿Cómo nace la idea de hacer un especial?
Pues, brother.
Porque por una persona que estuvo tanto... Sí. Tú, en contra de tantas cosas, tú te has tirado después al ruedo varias veces.
Sí, mira, yendo un poquito para atrás antes del especial, para llevar el camino, yo ya, justo antes de la pandemia, brother, justo ahí antes, yo ya había como que dicho, mano, me voy a tirar a ver qué pasa. Y me voy para Miami a grabar un tema con Rec 808, que es quien hace Calma de Pedro Capó. Buscando en el folclore, tú sabes, mi voz, mi espacio, pero también, tú sabes, meterle algo un poquito más pop, algo para que la gente también como que, mira, vente para acá. Y de ahí nace Boriken, que es el tema, tema que hago con Rec. Y que, brother, pues veníamos con unos planes brutales para Boriken e incluso veníamos con planes para seguir grabando, para meterle al disco. Boriken era como que el primer sencillo. Pero, brother, justo lanzó Boriken. Bueno, me acuerdo. Yo vine a hablar con Alexis, vine para siempre el lunes a hablar del tema de Boriken. Y ese día que yo vine a hablar de Boriken, por primera vez estábamos como que, mira, hey, nos saludábamos así, ya no nos dábamos la mano. Estaba justo empezando la pandemia, brother. Y pues el mundo se paralizó. Y entonces, pero no pasa nada, porque yo pienso que Boriken tuvo su momento como quiera. Lo usaron para unas campañas durante la pandemia. Yo creo que fue bien chulo. Y como quiera la gente se acuerda de la canción, aunque pues queríamos tirarla, que si esto, que si radio, íbamos para la parada de Puerto Rico en Orlando y la madre de los tomates. Nada de eso pasó porque el mundo se paralizó. Y entonces, pues eso fue como que, diache, brother, qué bad trip. No puedo, Rec, no voy a poder, o sea, tenemos que parar. Entonces, para colmo, la esposa de Rec estaba embarazada. Olvídate, no había manera de seguir el disco ni los planes que teníamos.
No era su momento.
En ese proceso, en ese momento, el ICP me llama Y me dice, mira, yo ya había empezado en la pandemia, había hecho lo de que el día que me paré al frente de casa, que lo hice de verdad, mano, con todo mi amor, con lo mismo que hablábamos ahorita, con ganas de, yo estaba en mi piscina caminando, dando la vueltita para no volverme loco dentro de la casa. Y entonces estoy, donde yo vivo, la gente siempre camina mucho afuera. Y de momento estoy escuchando a los guardias nuestros de la urbanización con autoparlantes, brother. Tienen que meterse en sus casas. O sea, no te dejaban ni caminar por afuera, mano. Y yo decía, Dios, la gente tiene que estar tan batripiada, brother. Incluyéndome. Y le dije a Viviana, ¿sabes qué, Nacho? Viviana, ¿qué te pasa, Nacho? Empecé a montar bocinas, cabrón. Abrí la puerta. Vamos a poner a cantar que se chave. ¿Qué puede pasar? Y Viviana, chico, no, el guardia te va a mandar a callar. No salgas, tú sabes nada, cuidándome como siempre, que ese es el trabajo de ella, cuidarme. Ella lo hizo muy bien. Y yo, hay veces que le digo, sí, mi amor, es verdad, tiene razón. Hay
Y
veces que le
otro.
digo que se joda. Y ese fue uno de los que se joda, que me manden a
Pelean.
callarme. Y me senté al frente, brother, y me senté, me acuerdo, cerré los ojos. Y tú sabes, cuando tú respiras hondo y te pones acá,
Lo
te embollas en lo
soltaste.
tuyo, te embollas en que sea lo
Lo
tuyo
soltaste.
y te vas, y te fuiste, y te fuiste. Yo tenía, bro, yo no sé, habré cantado 8 minutos ahí. Me hice como un medley, como lo que hice
Ah, como lo
para,
hiciste para el
macho, me
barrandazo.
fui para mí, seguí para la otra, y fui para la otra, y fui para la otra, y fui para la otra. Y cuando me callé la boca, empiezo. Y abro los ojos y están todos mis vecinos afuera, así. Y yo, diablo, habían sacado sillitas, cerveza, y eso fue como que bien chulo. Pues ahí empiezan tú sabes, mis lives en la
En
pandemia,
la
brother.
pandemia.
Ahí de momento, pues al otro día dije, mano, vamos a hacer algo en casa, qué rayo, lo anuncié, me metí en la sala, entonces ya Mauro se incorporaba, era algo bien
Okay.
familiar, y fue bien chulo. Entonces, pues, con esta onda de que ya yo venía haciendo
Y es
muchos
chévere
lives.
porque la conexión es otra, era otra cosa. Tú
Sí,
sabías que
brother.
en mi caso yo lo que hice fue muchos lives y hice
Claro,
podcast y 20 cosas. Yo no me paré de
brutal,
producir.
brutal.
Pero en cierta manera era la cuestión de la gente necesita esto. O sea, la
Brother.
gente uno ser el instrumento de que la gente no piense lo que está pasando. Yo creo que es bueno porque uno como individuo, uno suelta, uno está buscando la manera de que esa mente creativa siga saliendo,
Eso así.
pero a la misma vez que estás haciendo eso por ti, lo estás haciendo por un montón de personas.
Eso así,
Yo
bro.
creo que eso fue de las cosas bonitas que salieron de la pandemia, ¿verdad? Que todo el que era creativo pudo dar. Yo creo que eso fue sumamente chulo.
Yo creo que nosotros naturalmente somos bien buenos, brother. Lo que pasa es que las circunstancias no, nos desenchufan y nos desconectan, pero nosotros en realidad.
Bueno, se descubre el ser humano cuando se van las distracciones.
Yo pienso, mira cuando María, brother. ¿Tú
Sí,
te acuerdas
Nacho.
cuando
Oh,
María?
bien duro.
Todo el mundo, mano, o sea, el deseo genuino de ayudar al que está al lado. O sea, de que como que, mano, estamos aquí todos juntos. Que después se nos olvida por los 20 revoluces, por lo que te leí ahorita de la política, de esto, de lo otro, del.
Pero
Nada, pero naturalmente
son
yo
buenos
pues.
los reseteos, esos que
Sí,
nos da la
brother,
vida.
yo apuesto mucho a eso, yo apuesto mucho a ese puertorriqueño y se me rompe el corazón cuando veo puertorriqueños sufriendo, brother, que te he hablado ahorita, cuando los veo, tú sabes. Bueno, pero anyway,
Okay, pues
volviendo
entonces,
a lo que me estabas diciendo ahorita,
estás en pandemia,
estoy
empiezas
en
a
pandemia y entonces de momento pues el Instituto de Cultura, Carlos Ruiz, mi brother, te quiero caballo, que ahí. Carlos y yo nos habíamos visto ya una vez en Chicago, que yo había hecho algo. Yo colaboré con la rondalla para allá, para el Puerto Rico Arts Alliance en Chicago. Y entonces Carlos me vio y
que
me
me dio la
dijo:
gracia porque tú no querías cantar y después
Nacho,
tú
sí,
estabas
loco.
en todos
Exploté
lados,
por todos lados.
colaboraciones
Por
en todas las
todos lados,
esquinas,
bro. Por todos
Banco
lados.
Popular, de todo, tú
Por todos
sabes.
lados. Y ojalá y que me falten un montón de colaboraciones más, porque eso es lo mío. Amo colaborar, brother. O sea, entonces
Estás con Carlos.
estoy con Carlos y Carlos allí en la conferencia de prensa de aquello que estaba pasando ahí en Chicago, muertos del frío, que eso fue en febrero del 2019, creo que fue. Vamos a hacer algo juntos, me dice Carlos. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y yo, dale, loco, yo sé que sí, vamos a hacerlo, vamos a planificarlo, qué sé yo, pero ya tú sabes, todo el mundo arrollado. Yo no sé si tú lo sentías, pero antes de la pandemia, hecho, nosotros íbamos a una velocidad, por lo menos yo iba con un fly en lo de los hoteles, ¡bah! La música, ¡bah! Anyway, pero nada, Carlos me llama, papi, llegó el momento, vamos a hacer algo. Yo quiero hacer un concierto, yo tengo los 500 años. Entonces, habían personas que estaban haciendo ya conciertos virtuales en teatros. O sea, se iban a un teatro y hacían un concierto virtual. Y entonces Carlos quería hacer un concierto en uno de los teatros del instituto. Pero entonces, bro, yo soy un fiebre de los visuales. ¿Sí? Si la música me apasiona tanto, a sí mismo igual o un poquito más, me apasiona el visual. O sea, mis videos tienen que estar como que ahí. O sea, no, y entonces,
Se nota, se nota.
pa colmo, colaboro con dos bestias en lo
Sí.
que es ese ambiente, que es mi forever director David Norris, guionista de cortometrajes, largometrajes, etcétera, etcétera, y Willy Berríos, que es
DP.
director de... Exacto. So, es como que
Willy, que eso...
expectations.
Exacto, sí.
So...
Sí, uno mira los créditos y dice,
Nacho,
diablo.
y esos son mis hermanos, brother. Nosotros conectamos desde madres de nuestra tierra, después hicimos Boriquén.
Habla con Willy porque llevo la vida tratando de traerlo aquí y no
¿En
quiere sentarse
serio?
a hablar. Y yo,
Nacho, papi,
Willy,
ya, vamos a hacer
yo
eso.
empecé con gente de cine,
Willy,
¿sabes?
papi, mi amor, si estás viendo esto, chao,
Necesita
mi
venir para
amor.
acá.
Yo te voy a sacar para acá, ya verás.
Pues entonces.
Entonces, hermano, le digo a Carlos, Carlos, me parece brutal que hagamos un concierto. Pero, brother, estos son los 500 años. Tenemos que hacer algo un poquito más deep. Vamos a hacer algo más documentativo. ¿Por qué no hacemos como un documental que lo amarremos con música? Permíteme hacerte una propuesta. Y Carlos, pues dale, brother, dale, dale, dale. Y entonces me siento con el corillo. Corillo, tengo esta idea. Me gustaría hacer esto. Pam, 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 pam. Volvemos. Colaboración. Lo que era... Mi idea.
Se convirtió en
Y entonces ya no era mi idea, ya era nuestra súper brutal idea. Y entonces así se dio ese proyecto, bro. El instituto nos apoyó, confió en nosotros. Y yo más o menos, brother, yo lo veía ya pasando. Cuando lo grabamos, esa noche yo le dije a Carlos, Carlos, esto lo vamos a someter para un Emmy. Y le vamos a traer el primer Emmy en la historia al Instituto de Cultura. Y así fue, brother.
Así fue.
Porque, mano, y es lo que yo digo, los otros días abrimos las escuelas de aquí del país. Y no hay principales, no hay maestros, no hay un carajo por ningún lado. Y
Sí.
yo, mano, yo decía, brother, o sea... Un país que tiene una historia tan increíble para contarla, mano, tan divertida,
Sí.
tan, tan heroica, tan espectacular. ¿Y cómo tú me vas a decir que no hay nadie ahí para enseñarle a esos nenes de dónde vienen, mano?
Sí.
Eso está cabrón. Pero nada, seguimos haciendo lo nuestro. Y pues yo desde mi trinchera acá, poniendo ahí mi granito de arena forever in the long run, que es lo que te decía. Yo estoy aquí para el maratón, brother. Yo no estoy aquí para hacer una carrera corta y quitarme. Yo estoy aquí para el maratón y hopefully poder seguir siendo ese ente de cuestionamiento, porque yo no soy educador,
El
pero
que quiera, el especial está disponible, se puede ver.
sí, lo pueden ver en mí. Está en mi YouTube. Hay
Y ven
algo.
una página también que tú lo tienes, ¿verdad?
Bueno, está en mi YouTube. Creo que el Instituto de Cultura también lo tiene en la página de ellos de
Sí, yo
Facebook.
creo que hay, sí. Hay un parlecito donde
Pero
se
hay
puede
pal
conseguir.
y también hay, si no lo quieren ver entero, en mi YouTube hay cantitos de canciones que pueden ver
Sí, pero vale
también.
la pena verlo entero.
Sí, vale la pena.
Porque hay
Es
un
un.
storytelling chévere
Sí,
ahí, tú
sí.
sabes.
Ganamos
Y...
un Emmy por eso, by the
Exacto,
way. O sea,
¿sabes?
no, está chévere. Está
Exacto.
bufiado. Y un Emmy ganamos. Y digo ganamos porque se lo ganó Puerto Rico, no me lo gané yo. Y esa idea fue de todo ese corillo que estaba ahí. O sea, ese resultado que pasó ahí. Así que, pues nada, brother. Así se da lo del Instituto de Cultura. Y yo espero, hermano, poder que tú sabes, poder seguir ahí. ¿Cuánto tiempo nos queda, Pablo?
Ya no, ya estamos casi, pero bueno, aquí esto no tiene tiempo.
Ah, ok, cool.
Esto es pues
yo seguiría hablando tú contigo.
Como dicen por ahí, yo soy dueño de esto. Yo cuando termino de leer esto.
Bello.
Pero te lo dije antes de empezar a grabar, que sí me gustaría ver algo nuevamente. Sí. Yo sé que es cuesta arriba.
Sí, sí. Es cuesta arriba porque pues...
Pero no es imposible.
No es imposible. Es cuesta arriba porque pues volvemos. Tenemos una manera de trabajar que... Brother, déjame decirte algo. Y lo digo sin problema porque no me importa. Y no tiene que ver nada con política, porque eso es todo lo que pasa también en Puerto Rico, que lo vemos con política. El Instituto de Cultura le han recortado, yo creo que no tienen chavos ni para detergentes de inodoro.
Sí, brother. Es verdad.
Carlos Ruiz, acuérdense de ese tipo, Carlos Ruiz. Olvídate de qué, quién, whatever, no me importa. Carlos Ruiz, ese puertorriqueño, ha hecho por ese instituto, está bien, está fundado por Don Henry Carlos, al César lo del César. Pero en un momento como este, que eso era para haberlo cerrado hace yo no sé cuánto.
Porque no hay chavo.
Ese macho se ha tirado esa pelota encima. Y ese macho ha hecho maravilla y sigue haciendo con otros fondos que sigue buscando él. O sea, que lo que te quiero decir es que, pues, sí es complicado. Porque en lo que es el tema de la cultura, esto no es un misterio. El gobierno local o la junta o quien carajo sea, lo cortan, brother. Es lo primero que cortan. Lo primero que cortan es... Quítale la cultura. Uh-huh. Vámonos para otro lado, qué sé yo. Whatever. Y esos temas son complejos, no nos vamos a tener
hasta que alguna. Hasta que les toca hacer un evento que necesitan que la cultura llene.
Pero saberlo, es que sabes lo que pasa, bro. Que ese problema, cultura, educación, que te lo mencionaba ahorita, esos son así como en el chakra. Uh-huh. O sea, esos son dos puntos vitales para lo que es la visión a largo plazo de este país, brother. O sea, a largo plazo, olvídate de mañana, está bien, pero a largo plazo, si nosotros cortamos eso, brother, no nos podemos quejar después de lo que sea que vaya a ocurrir, que no va a ser positivo. No nos podemos quejar después porque dijimos, papi, es que decidiste, es como que decidiste, en vez de comerte... no sé, algo bien healthy, te dio la gana de comerte, de cambiar tu dieta y comer pizza todos los días. O sea, brother, vas a tener una repercusión en tu salud eventualmente a largo plazo. Pues es lo mismo, mano. Así yo lo veo. Así que, papi, es difícil, pero volvemos. Yo estoy aquí para el long run, yo voy para adelante y de la misma manera que Carlos así es un luchador, yo espero también y aspiro a ser así, a buscar de donde rayos no aparezca. Para lograr este tipo de proyectos que son los que necesitamos en realidad para mantener, tú sabes, algo de conciencia en estas
cosas. Vamos a hablar ahora de la música que estás sacando ahora.
Sí, brother.
Súper
cool. Pompeado. Bendecido.
¿Por qué decidiste entonces ahora? Que, por cierto, tiene dos conciertos en octubre.
Tengo dos conciertos en octubre.
Tengo la fecha el 14 de octubre en el Tapia y el 22 en Mayagüez.
El 21 en Mayagüez de octubre. 14, viernes 14 Tapia, sábado 22 en el Yagüez, brother.
¿Qué quisiste amarrar aquí? ¿Sabes? ¿Qué? Porque aquí estamos viendo a Elmer.
Sí. Yo creo que aquí, pues, estoy tratando de... Bueno, número uno, yo no hago un concierto desde hace 4 años atrás. Hemos cantado y hemos colaborado y hemos hecho cositas por ahí, pero no hay concierto desde hace 4 años atrás, pues no hacemos nada. ¿Y qué quiero en este concierto? Tú sabes, quiero que me vean. O sea, este soy yo ahora. Volvemos. En el pasado, pues siempre papi era una figura que siempre estaba ahí. Y no porque, si no lo hago con mi viejo no voy a pegar. No, es que sencillamente eso es lo que me nacía. Te lo explicaba ahorita.
Claro.
Era una cuestión de que, volvemos, todo lo que te conté ahora, yo no lo vi ni como un, es que si no le meto a lo de papi, pues no voy a poder progresar.
Sí, no, esto no fue una carrera, esto no fue una carrera totalmente planificada.
Aquí no había un marketing.
Tu carrera ha sido de descubrimiento.
Literal, bro, literal. Literal. Ha sido descubrimiento, como tú dices, uh-huh. e interno. O sea, como sí. que de adentro así para afuera. Así que, pues era lo que me nacía. Era mi reconexión con mi viejo, como uh-huh. yo. Y yo también eso. Era yo buscándome, brother. O sea, como que, ¿pero dónde yo estoy dentro de todo esto? Esta es mi herencia. ¿Pero cuál es mi voz? ¿Pero cómo es mi historia? ¿Pero qué yo quiero decir? O sea, y entonces, en este concierto volvemos. Lo que te hablaba ahorita de, poniéndote de ejemplo, la familia Marley, uh-huh. que son alguien que yo estudio mucho. O sea, tú ves un tipo como Ziggy Marley, que tiene su cosa, tiene su bembé, sus canciones que están espectaculares, pero no para de cantar cosas de Bob. Uh-huh. Incluso los hermanos, claro, lo hacen a su estilo. O sea, como que ya el Get Up Stand Up de Bob Marley de Back in the 70s, ya sí, ellos lo cantan.
De otra manera.
Hay uno de los Marleys, Julian, creo que es el que canta. O sea, ellos cantan de su manera, su estilo. Que eso era lo que mi papá siempre me decía, brother. Siempre sé tú mismo. O sea, yo un día le dije así por relajo, de las veces que tú dices por relajo, acho papi, yo quiero ser como tú. Y me dijo, ay no, qué aburrido. No seas como yo, sé tú mismo. Tú tienes un montón de cosas que yo quisiera tener que no tengo. Yo quisiera ser como tú. O sea, y eso, tú sabes, siempre me acuerdo de eso. Yo habré sido un chamaquito cuando le dije eso. Y es lo que siempre se me ha quedado. Así que sí, o sea, en este concierto es eso, brother. Siempre está esa remembranza. Siempre está, tú sabes, esa persona que es la que nos nutrió. Porque también, como estoy yo, está mi sobrino al lado mío, uh-huh. Ale, que es mi director musical, que también, tú sabes, papi le dio un montón de espacio en sus tarimas, él de nene chiquito, él sí siempre con guitarra, yo era percusión, él con guitarra, él es un máster en guitarra por eso. Pero que siempre está esa tradición, incluso los músicos, o sea...
¿Y esa percusión la veremos en el concierto?
Papi, sí. Sí, ya mismo voy a poner un video. Ayer particularmente... Increíble que me estés hablando de eso, porque ayer particularmente, ya mismo mañana lo voy a compartir en redes. Ayer particularmente fui a un lugar de esas cosas que pasan. Yo, en el estudio de papi, que te contaba ahorita, uh-huh. que qué sé yo de rayo, papi tenía unos panderos de plena. Y yo los ponía así como timbales. Y con palos de batería. Yo tenía, loco, cuando yo hacía eso, yo tenía, qué sé yo, 7 años, 7, 8 años. Y esos panderos de plena siempre se han quedado conmigo. Incluso yo de hotelero.
Ah, o sea, eso no se fue.
O sea, era como que un recuerdo. Siempre se quedaron conmigo. En una esquinita. Rotos, brother. En una esquinita, siempre se iban conmigo. Bueno,
tú le habías metido con los palos bien duro.
Era como que, y yo tenía un bongo, me acuerdo, un bongo, unas congas, que esas, los bongos me los compró papi. Las congas las cogí yo del estudio de papi, pero esas, por ejemplo, se las di a mi hermano, porque mi hermano empezó a cantar también uh-huh. bien. Mi hermano sí empezó a cantar, ahí papi falleció y mi hermano siguió como que con la, sí. con la cosa. Porque sí, mi hermano trabajaba con mi viejo, a diferencia mía. Uh-huh. Y yo le dije, papi, toma, coge bongo, coge las congas, dale por ahí para abajo. Pero los panderos me quedé yo con ellos. O sea, como que, pero sin plan. Y entonces yo dije, acho, para este concierto yo quiero sacar esos panderos de nuevo. Y ayer estuve en Loíza, de esas bendiciones de la vida, conecté en otra actividad hace, qué sé yo, como 3 meses, uh-huh. conecto con la familia Ayala. Y allí había un señor bello, brother, Juan, un artesano de barriles de bomba. Y conecté ese día con él. Y, Juan, ¿puedo ir a visitarte un día? Chacho, muchacho, ¿cómo no? Que tu papá iba para allá. Entonces, uh-huh. él hace... Nada, brother, conecté con él. Y, Juan, yo tengo unos panderos que tengo un concierto que me gustaría. ¿Usted cree que usted me puede ayudar? Nadie los ha tocado. Entonces, tráetelos para acá. Papi, ayer Juan le puso los cueros nuevos, pero él me los dejó nuevos. Así que voy con mis panderos de la infancia. Eso te lo estoy diciendo a ti, no se lo había dicho a nadie porque es brutal que me lo preguntes, brother. Voy con mis panderos de la infancia, acho, voy a meterle ahí en el concierto. Sí, en este concierto no me vas a ver nada más con guitarra, papo. Le voy a meter con otras cosas.
Qué bien.
Pues me voy a ir multitasker.
Esto me gusta. Esto me gusta.
Me voy y multitasker. Yo... Y entonces es como que... Tú sabes, siempre mis conciertos a mí me gusta. Por eso el Tapia, por eso el Yagüe. Mis conciertos son más íntimos, brother. Uh-huh. O sea, a mí me gusta... Aunque no podemos hablar todo. Y acústica
bien parecida a esos dos teatros que...
Sí.
Y la gente, musicalmente es más close la cosa.
Y la gente está ahí.
Ajá.
O sea, de momento si alguien me dice, bueno, los puedo ver.
Sí.
Y es un espacio bien íntimo, por eso siempre los escojo. Hace 4 años también estuve en el Tapia y en el Yagüé. Uh-huh. Espacios pequeños. Y cuando, con el favor de Dios, ahora empiece a viajar, que es otro de mis planes, también busco espacios pequeños donde la gente quiero que conecte, no solamente con mi música, sino con un pedacito de nuestra historia puertorriqueña, los puertorriqueños y los que no son puertorriqueños, pues también, pero que sepan de dónde vienen las canciones. Otra cosa que yo en este concierto quiero acercar a la gente a ello es los aguinaldos. Los aguinaldos y los seises. Que nosotros, pues, es música que de momento... La escuchamos en casa de tío Juan, cuando vamos en las navidades, abrimos el pitorro y lo ve, y tacho, ahí nos vamos. Ah, na, 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 na. Y si yo te hago kingo, tun, king,
sí, ya, tú sabes para dónde vamos.
Ya tú sabes, ah, eso, yo sé lo que es eso, uh-huh. Pero ¿qué es eso? Soy un fajardeño, soy fajardeño. Ah. ¿Y cómo hacemos que eso evolucione a otra cosa? Pues tienes que ir al concierto para ver, porque eso es lo otro. Yo creo que ese, o sea, nuestro folclore es súper variado. Y cuando te digo folclore, te incluyo el reggaetón.
Que no, eso ya claro, es parte folclore, del folclore
nuestro.
No es lo único que es, pero es parte del
pero
folclore.
Pero incluso el reggaetón es una evolución de otras claro, cosas.
Claro.
La música de la montaña, yo siento que se quedó en sí, la
se,
montaña.
Sí, se quedó atrás. Se quedó en la montaña. Sí, exacto.
Como que
y,
se mucha,
y la gente nueva... la gente joven, no nueva, uh-huh. No lo reconoce, al menos que es una cuestión navideña.
Exactamente.
Y yo creo que nosotros tenemos música para todo el año.
Exactamente. Yo,
y
yo...
buena música.
Buena música.
No, entonces lo cómico de esto es que la gente dice, ah, no, que eso no es comercial, que si esto, pero están en un vacilón dándose par de palos y sale esa música y todo el mundo se activa, pues no me vayas a decir tú a mí que esa música no te conecta. Ahí está.
No lo tengo ni que decir yo. Porque es que, papi, es que lo tenemos en el ADN, caballo. Sí. Lo que pasa es que no lo hemos atemperado al 2022. Y, again, yo no soy... Mira, el otro día estaba vacilando con 7. Porque, pues, yo siempre estoy con estos temas de los aguinaldos y qué sé yo. Y
ajá, entonces, esa es la vuelta.
Sí, entonces yo le dije, loco... No es que yo creo que yo soy el mesías del folclore puertorriqueño. Y me dijo, papi, es que tú eres. Él decía, yo no, ¿sí? Caballo, no. No, 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 no. O sea, yo, hay mucha gente, bro, así
pero
mismo
esa evangelización como... ha sido dura por de tu parte.
No, bro, no. Mira, hay mucha gente, bro. Hay gente que yo aprendo de ellos. Aquí hay mucha gente que le está metiendo la bomba, le está metiendo la plena. O sea, están haciendo unas cosas por el folclore espectaculares. Yo lo que quiero es aportar también mi grano de arena en todo esto. O sea,
pero es que lo sí, que tú estás haciendo está llegando. Es lo que te decía ahorita.
Trato, bro. Ojalá, mano. Ojalá. Yo espero que sí. Yo, y por eso quiero seguir. Porque si estamos llegando a algo... Suponiendo que... hopefully, si estamos llegando a algo, como tú me dices. Uh-huh. Mira, mano. Aunque yo no encuentre... la fórmula, digamos. Pero yo pueda servir de inspiración para que otro chamaquito okay, que viene al frente mío, atrás mío, perdón, la vea.
Uh-huh. Perfecto.
Papi, my work is done. ¿Me entiendes? Sí. O sea, yo no me veo en... Ay, loco. Yo en realidad tengo un compromiso con la música. Yo no soy yo. Yo no estoy detrás. Digo, gracias a Dios, pues, mira, yo tengo mi familia, tengo mi esposa. ¿Qué vaya a decir el futuro? No sé. Pero ahora mismo, mira, o sea, mi esposa y yo estamos espectacularmente bien. Ojalá y que sea así por el resto de mi vida. Mis hijos siempre están ahí.
Tú sabes que qué bueno que estás tocando eso. Vamos a ir cerrando, pero quiero preguntarte algo bien. Que,
necesitamos otro podcast.
Sí, pero que necesitaba... tenía esa pregunta hasta apuntada y todo.
Sí.
Siempre hemos escuchado que tú hablas de tu familia, pero uh-huh, de esta familia, ¿verdad? Tu papá, tu mamá. ¿Pero qué es para Hermes la familia, ese entorno que está en tu casa, que son tu esposa y los dos hijos.
Hermano, eso es...
Acabas de tener una criatura preciosa, by the way.
Gracias, bro. Pues, papi, si tú te fijas, yo por lo menos trato todos los días. Yo no quiero convertirme en un personaje. No me interesa. O sea, y no es que esté mal. Hay personajes, tú te puedes cambiar tu nombre, whatever. Y no voy a dar ejemplos porque no quiero que nadie se ofenda. pero pues eso ha pasado un montón de veces. Yo no. Yo soy, por eso mi disco se llama Hermes Croato, meaning yo. Y mis videos. Me respiro, perdón, sale mi hijo. En la Isla de Tus Ojos es con mi esposa. El otro es con mi hermana. En mis redes sociales, todo lo que tú ves es mi día a día, brother. Yo no quiero separar el artista del padre, del esposo. Al contrario. O sea, quisiera ser tan transparente que la música y lo que yo hago sea tan transparente como lo que yo hago todos los días. Y creo que eso me viene de lo que te hablaba antes. En la prensa y en las redes, todos bellos, todos hermosos. Ahora apagas eso y la casa es una depresión, un desastre, una pelea, un revolú, un desmadre. No. Quiero transmitir la realidad en lo que hago. Así que, si me preguntabas de mi familia, brother, es la piedra, brother. O sea, la piedra que está ahí y todo lo demás va encima de eso. O sea, esa es mi familia. O sea, yo, si mañana yo me tengo que despedir de la música porque sencillamente hay una situación con mi hijo o hay una situación con mi hija o una situación con mi esposa, que económicamente o lo que sea, y ponte que yo tengo que volver a un hotel a trabajar sin pensarlo, gallo. Porque esa es la prioridad. Y eso es así. Eso es así. Eso en realidad es lo que...
Pues yo creo que esta es la mejor manera de terminarlo.
Sí, mano. No te hable de Eduardo Cabra.
Que, oye, que eso sí. Es de parte, sí. Esa historia
pero
es buena.
Nada.
Esa historia
sí, es brother, buena. Pero ahí es donde en la pandemia empieza todo este proceso y sale lo del disco. Pero me vi de los discos, podemos hablar otro día. Lo importante es que vayamos en el concierto.
Sí, el concierto, ya saben, 14 y 22 de octubre.
14 y 22 de octubre.
Ya nos acabas de decir que no solamente va a estar la guitarra con Hermes. Hecho, así
sí,
que...
vamos a meterle. Los músicos están espectaculares. Soy bendecido con eso. O sea, yo digo, no son mis músicos. Yo soy cantante de ellos. O sea, ellos, los músicos, tú me sacas a mí de ese concierto, man, y tú pones todas esas bestias ahí a tocar.
Y lo vas a gozar. Hermes, ¿dónde te consiguen? ¿Dónde pueden escuchar toda
redes
la música?
Redes sociales, papá. Hermes Croato. Estoy en Instagram. Estoy en Facebook. TikTok me está dando un poco de trabajo.
Ay, a mí también. Yo lo tengo y subo ya, una cosa cada tres meses porque de verdad que está bien duro.
Tengo ahí, tengo como tres cosas en TikTok. Pero
yo me rehúso a bailar y la cuestión. Nacho,
sí, no, pero estoy tratando... Volvemos. Estoy tratando de buscarle algo que pueda hacer dentro de mi día a día que no sea algo diferente a lo que yo hago. Pero anyway. Instagram, Hermes Croato. Facebook, YouTube. Chequense YouTube. Hermes Croato también. Hay un canal ahí de YouTube que hay varios videitos chéveres. Y bueno, Spotify, Pandora, Apple Music. Ahí estamos en todas partes.
Bueno, Hermes, súper agradecido de la conversación. De verdad, la pasé de show.
Yo también,
literalmente podíamos seguir hablando porque la estaba pasando.
Sí, loco. Podemos seguir ahí.
La estaba pasando también. Que era como que debo terminar esto ya.
Yo también.
Mira,
yo
esto
también.
Es un recuerdo para que sepa que pasaste por alguna bobería, pero es para que sepa que pasaste por Hablando 24. Friend.
Gracias, papá.
Bueno, ya saben, síganos en las redes sociales, continúen dándole like, share, todas las cosas que tienen que hacer. Escuchen esto en podcast, súper agradecido de estas conversaciones espectaculares. Y como siempre digo para despedirme, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Uf. Bye bye.